Para hablar de selecciones y para hablar de datos, tengo al señor Zweigaft, que cada día lo digo peor, pero no importa. Bienvenido, Arnold.
Muchas gracias. No, espera, espera. Ya me puse nervioso mal, boludo.
Habla tranquilo, que mi micrófono te
A
toma
ver,
extra corto. Dale.
Sí, bien.
Bienvenido, Arnold.
¿Qué tal? No, uy, estoy re pelotudo. ¿Qué
Tranquilo,
pasa?
no pasa nada. Ah, como yo lo tiré bien, acordás.
Con mucha cerveza en el bar de Dublín.
Acá estamos muy tomados. Eso es lo que pasa cuando uno bebe mucho y festeja las victorias de algunos partidos que han sido claves. Arnold, ¿cómo la estás pasando acá en Dublín?
No, no, pero hacemos como estábamos hoy de entrada. Arranco ahora. Ah.
Buenas, 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 buenas. Bienvenidos, bienvenidos a este Irlanda 70. Estamos acá en Dublín, estamos acá con todo el ambiente futbolístico que crea esta ciudad, que crea este país hermoso que nos vuelve a recibir 4 años después, porque otra vez lo hicimos. Ya hablamos un poco en la previa, ya estuvimos analizando los grupos y estuvimos analizándolos con dos personas que saben y saben mucho, como el señor Teti.
Bueno, gracias otra vez por la presentación, por la invitación. Bueno, acá estamos tomando otra vez unas cervezas, como siempre, ¿no? No podía faltar. Acá en Irlanda, en un bar en Dublín, para analizar lo que dejó este mundial del 70, con algunas sorpresas, algunas decepciones y bueno, y la emoción de siempre, ¿no? De la competición más importante de DFDF.
Sin duda es la competición que en el momento de cambio de temporada uno como que baja la guardia, deja de mirar un poco, pero el mundial te pone ahí como para que estés atento y estés mirando un poco todo lo que está pasando y todo lo que pasa con las selecciones. Y para hablar de selecciones y para hablar de datos, tengo al señor Zweigaft, que cada día lo digo peor, pero no importa. Bienvenido, Arnold.
Bueno, muchas gracias por la invitación, JC. Sabes que es un placer estar acá. Y bueno, ansioso por ver cómo continúa este mundial que viene atrapante, la verdad. Ya pudimos prever un poco cómo se dieron los resultados de los grupos y creo que no nos alejamos demasiado, ¿no?
No, yo creo que hemos hecho un buen resumen. Los que tenían que pasar primeros, algunos no pasaron primeros y eso los complica después, ¿no? El caso creo que el que venía siendo bicampeón mundial, que terminó quedando segundo contra un Portugal que por lo menos yo esperaba
Muy llamativo.
un rendimiento un poco más flojo, pero bueno, en grupos dominó.
También Argentina la sufrió bastante la clasificación.
Argentina tuvo una
Con un
clasificación muy jodida.
empate, sí. Con un empate
Yo
con Cuba, sí,
lo
Teti.
que creo, es que básicamente ahí tenemos los dos casos que ya nombraron bien ustedes, los dos casos en donde tal vez el orden de los grupos de los equipos de las selecciones en los grupos no fue el esperado. Pero yo creo que la gran complicación, tal vez, más allá de que Argentina esperábamos que gane su grupo y fue segundo, yo creo que la gran complicación la tuvo España. El bicampeón del mundo, al salir segundo, tuvo que ir a cruzarse con un Italia que estaba muy fuerte, ganó sus 3 partidos en la zona, cuando tal vez un cruce con Uruguay lo hubiese depositado en cuartos, con mucha facilidad, ¿no? Y ir a enfrentarse a Italia tal vez es un choque muchísimo más duro, a priori. Y después tenemos a Argentina, que al salir segundo va a tener que jugarse su suerte con Francia, pero tal vez Argentina, aún ganando su grupo, como se hubiese tenido que enfrentar a Noruega, que es otro cuco, tampoco la hubiese tenido fácil. Quizá España perdió más al no ganar su grupo que Argentina. De cualquier manera, son dos sorpresas que tanto España como Argentina, dos candidatazos a priori, no hayan podido ganar sus zonas.
Sin duda, ahora, España la tiene jodida seguro porque Italia viene fuerte abajo, viene sin que le metan goles, ganando y cómodo, y España mostró un poco de las falencias.
para España seguramente sea mucho más accesible un estilo como el de Uruguay, de un fútbol más abierto y con una defensa más débil tal vez, que un equipo rocoso como Italia, el que ya enfrentarlo en octavos, me imagino que es algo que nunca hubiese querido Isra, ¿no?
Yo creo que europeos con europeos siempre complica, porque ya saben, o sea, uno viene estudiando, entonces ya saben más o menos cómo juegan. Italia está jugando muy bien.
Y yo le sigo poniendo las fichitas, como dije en el primer podcast, España para mí es claro favorito a ganarlo.
Ganarlo puede ganarlo todo, eso sin duda. Lo que pasa es que, bueno, ya arrancás con un octavos jodido. O sea, es un octavos que tranquilamente podría ser una final. Entonces, ya arrancar de octavos con cruces jodidos no es tan fácil. Y hablando de finales y hablando de grupos así jodidos, el grupo de la muerte terminó pasando las dos que decíamos que a priori eran las favoritas a pasar. Yo creo que igual Noruega transpiró y yo más de uno habrá gritado con muchas ganas ese empate de Bielorrusia, que hizo un mundial muy flojo.
Imagínate, además, la situación particular que vive la prensa noruega, que le están dando con todo al... hay quienes le dan con todo y hay quienes que lo bancan al DT por la no convocatoria a último momento de Alexander Haaland, jugador que ha dado que hablar. Algunos piensan que está inflado, otros que no. Pero lo cierto es que una mala fase de grupos lo estaría dejando bastante mal parado, ¿no?
No la tuvo fácil, o sea, se le complicó mucho con Chile. Yo dije que Chile iba a tratar de dar la sorpresa. Esta vez no se le dio al conjunto chileno, pero igual lo complicó y de hecho terminó pasando por un gol Noruega. Así que claramente era un grupo muy jodido.
Y si era un grupo difícil, si había un grupo en el que una selección favorita podía mancar, era este. Noruega estuvo a punto de hacerlo, clasificó por un gol de diferencia. Hay que darle sus méritos a Chile, que en un grupo como este estuvo muy cerca de meterse entre los 16 mejores del mundo. Y también llamar la atención sobre una cosa particular y que hable y evidencia el crecimiento que está teniendo el fútbol sudamericano, ¿no? Que Chile fue la única selección sudamericana que quedó afuera en primera ronda y fue por un gol de diferencia. Las restantes cinco selecciones sudamericanas, tanto Uruguay, Brasil, Ecuador, Argentina y Colombia, todas están en octavos de final. Entonces, tal vez es para algo para destacar el gran crecimiento del fútbol sudamericano, ¿no?
Sin duda, Sudamérica está haciendo presión y le está haciendo presión a una Europa que venía dominando todo y se encontró con un grupo en el cual todos le hicieron pelea, por lo menos todos los partidos fueron bastante parejos. Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar en octavos. Por lo pronto vamos a tener la cobertura del equipo de FDF Podcast. Tenemos a un Portugal-Uruguay, tenemos a un Brasil-Escocia, Francia-Argentina, yo creo que como partido para destacar.
El duelo, sí, sin duda el duelo más para mí más atractivo a priori de los octavos de final.
Sin duda. Inglaterra-Bélgica, una Bélgica que es conocida por hacer hazañas en los mundiales, por lo menos en el pasado lo hizo. Veremos si le puede sacar a esta Inglaterra que viene tranquila y ganó su grupo sin mayor inconveniente. Italia-España, yo creo que ese es el segundo,
es el
partido que
es una final adelantada,
sin duda es el partido a mirar. Francia-Argentina y Italia-España son los dos partidos que vamos a estar con el ojo ahí, porque son cuatro selecciones que tranquilamente son selecciones top. Vamos a también tener a Alemania contra Ecuador, México-Noruega. México, yo creo que después de ganar el grupo va con mucha confianza, sin recibir goles, pero que te toque Noruega, la verdad que qué maldición salir el primero que te toque Noruega. Y después tenemos a Austria-Colombia, partido chivo, selecciones parejas. Pero bueno, muchachos, vamos a ver qué es lo que va a pasar con octavos.
¡No!
Hola a todos los oyentes desde el Nolan Park Gaelic de Kilkenny, donde 52.000 personas acaban de presenciar el pase de Uruguay a cuartos de final del Mundial tras haber eliminado a la todopoderosa Portugal. Ambos entrenadores han apostado por un clásico 4-4-2 con rombo en el centro del campo para intentar llevar la manija del encuentro, lo que se ha traducido en un partido con posesiones muy igualadas pero con pocas ocasiones claras de gol. Uruguay comenzó mejor, llegando más al área de Assis, pero sin acierto en los metros finales. Todo eso cambió en el minuto 22 con el gol de Urrutia, tras una buena jugada por banda derecha que ponía el 0-1, y más aún cuando solo dos minutos después Ruiz es derribado claramente en el área y él mismo se encarga de subir el 0-2 al marcador. Portugal acusó el golpe y pese a lograr recuperar la posesión del balón, no logró siquiera chutar al arco antes del descanso. Tras el intervalo, Portugal fue acercándose cada vez más al área uruguaya, pero los charrúa a su vez también creaban bastante peligro, sobre todo a balón parado. Hubo que esperar al minuto 66 para ver cómo Tristão recortaba distancias, en el que a la postre fue el único disparo luso entre los tres palos. De ahí hasta el final, el asedio fue constante, y aunque in situ parecía incomprensible que el manager uruguayo Juan Chope no realizase ningún cambio, el resultado final le dio la razón, ya que pese al ímpetu, la delantera lusa fue incapaz de volver a atravesar la conjuntada retaguardia charrúa. Con este resultado, Uruguay está en cuartos de final a la espera del rival y sin miedo a nadie. Se despide desde una soleada Kilkenny, Peter Seller.
Bienvenidos oyentes y amigos del FDF Podcast al estadio UCD Bowl al este de Dublín, partido correspondiente a los octavos de final entre México y Noruega. Partido igualado en ocasiones con posesión mexicana, abría el marcador en el minuto 22 el ya veterano jugador del Viking Frank Strand del golpe franco directo. Ya en la segunda parte, en el minuto 70 repetía acción de falta directa, Frank Strand, doblete para él. Y fue cuando el conjunto noruego entregó el balón a su rival y en una acción aislada acortó distancias. También de falta directa en el minuto 78, el jovencísimo jugador de 19 años, Elías Olivares. No hay tiempo para más, el conjunto de Triple R certifica así su pase a cuarto de final, por lo tanto, México 1, Noruega 2. Saludos.
Hola compañeros, aquí desde el Carlsberg Gaunt. Terminó el partido entre Francia y Argentina, victoria para los galos por 2-0. El conjunto Dicker se mostró superior en todas sus líneas, pero recién a los 101 minutos de juegos pudo abrir el marcador por intermedio de su goleador estrella Taillieu, que tres minutos después amplió la diferencia para dar cifras definitivas 2-0. Buen partido de la selección argentina, que venía muy golpeado después de los empates frente a Cuba y la derrota contra México, pero bueno, hasta aquí llegó el sueño argentino. Hay olor a fin de ciclo en la selección argentina. Francia va de cabeza en búsqueda de las semifinales. Un saludo.
Muy buenas compañeros, interesante el partido presenciado hoy en el Oriel Park ante 26.000 espectadores, entre dos selecciones que partían como candidatas a ser la revelación del torneo. Había dudas sobre qué esquema iba a sacar Austria después de haber utilizado tres sistemas diferentes en fase de grupos. Finalmente, Matt Relou optó por el esquema 3-2-3-2. Colombia, por su parte, sale con un dibujo fijo 4-2-3-1 con la baja importante de su lateral derecho Daniel Ochoa por sanción. Colombia se hizo dueño del balón en los primeros minutos, pero sin generar ninguna ocasión de peligro, hasta que en el minuto 18, un centro por banda izquierda de Gabriel Aristizábal lo remataba en el segundo palo el medio del Mallorca Andrés Zuluaga, al fondo de la red. Tras el gol, los austriacos empezaron a encontrar su sitio, dominando el balón y llegando con peligro al área colombiana. Se repetía la historia en el comienzo del segundo tiempo. Austria lo intentaba con disparos lejanos pero sin puntería. El minuto 55, el delantero austriaco Lang tuvo el empate en sus botas en un mano a mano con Ernesto Ochoa, pero el cancerbero colombiano tapó bien el hueco. Pasaban los minutos y Austria continuaba el asedio a la portería colombiana bien defendida por Ernesto Ochoa, que a la postre sería el gran jugador del partido con diferentes intervenciones de mérito. Finalizaba el partido con los jugadores colombianos celebrando la victoria abrazando a su portero, mientras que los austriacos se retiraban entre lágrimas después de haber hecho méritos en la segunda parte para por lo menos empatar el partido. Colombia pasa a la siguiente fase, donde se enfrentará en cuartos a Noruega de Triple R. Desde el Oriel Park se despide Paolo Maldini.
compañeros, y muy malas noches. Aquí en el Cloud Town, una España irreconocible acaba de ser eliminada en octavos. Venía como la gran favorita y se marcha muy muy pronto. Tenemos aquí con nosotros a su capitán, Héctor Benítez. Héctor, ¿qué ha pasado?
¿Qué ha pasado? Pues mira, estamos muy jodidos. No ha sido nuestro día. Sabíamos que el rival estaba en un momento de forma muy bueno. Salimos a darlo todo desde el primer momento. Pero si en el 44 y de córner nos marcan, pues con el 1-0 ese nos dejó muy, muy hundidos. Ahora sí, la segunda parte, pues salimos a por todas. Pero claro, en el 52 te expulsan a un compañero, la cosa se vuelve imposible. Así que ya en el 66 nos rematan con el 2-0, encima con uno menos, pues poco pudimos hacer. Nos sentimos mucho por el aficionado, pero Italia esta vez nos ha pasado por encima y son justos vencedores.
Pues poco más que decir, salvo felicitar a la Italia de Nadolf, que están celebrando su pase a cuartos. Nos despedimos y hasta el próximo evento.
¿Qué tal, compañeros? Un saludo desde el Chapman Park Stadio, donde hemos presenciado el choque de octavos de final entre Inglaterra y Bélgica. El estadio presentaba un lleno absoluto en sus más de 40.000 butacas, donde ganaba claramente por número la afición inglesa. Las dos selecciones ya se habían encontrado en la fase de clasificación para el Mundial, siendo el balance favorable para los ingleses. Sorprendía el dibujo táctico presentado por el entrenador belga, que salía desde el inicio con el esquema defensivo 5-1-3-1 no usado en fase de grupos. El partido, en los primeros minutos, se desarrolló con dominio inglés, principalmente por banda derecha. Connor Sinclair avisó en los minutos 17 y 19 con dos claras ocasiones. No tardaría en llegar el primer gol, en el minuto 24, internada por banda derecha de Christian Thompson, que dejaba el balón atrás para que Teddy Williams fusilara la red con un tiro lejano. Los belgas intentaron reponerse sin mucho acierto, generando como única ocasión de peligro, antes de llegar al descanso, un lejano disparo que atajó, sin mucha dificultad, Jason James. Tras el descanso, Bélgica cambió su dibujo táctico pasando al clásico 4-1-2-1-2. Cuando los belgas parecen estar en su mejor momento, una jugada inglesa por el centro acabó en un gran pase a Teddy Williams, que ante el portero belga cruzaba la red. Era el minuto 57. Lejos de bajar los brazos, Bélgica lo siguió intentando, y en el minuto 63, en un saque de esquina, el lateral Christoph Janssens cabeceaba la red. Bélgica tenía cada vez más la posesión, pero la ordenada defensa inglesa despejaba cualquier acción de peligro. En los últimos minutos, cuando los belgas más lo intentaban, en una jugada aislada, una clara mano dentro del área belga era sancionada con pena máxima. El medio inglés del Newcastle, Harold Bishop, no falló desde los 11 metros lanzando a la panenka. Se llegaba así al final del partido con un resultado 3-1 favorable a los ingleses, que tras la eliminación de España se postulan como uno de los grandes favoritos al torneo. Sin más, se despide un servidor desde el Chapman Park degustando una buena cerveza irlandesa.
Bienvenidos, oyentes y amigos del FDF Podcast, al estadio Richmond Park, donde se citaron 28.000 personas para presenciar el encuentro de octavo de final entre Alemania y Ecuador. Partido que rápidamente Alemania propuso su fútbol de dominio, hasta que en el minuto 21 una internada por el costado izquierdo acabó en gol con un remate imparable del jovencísimo Roland Becker. Y tan solo 3 minutos más tarde, de nuevo por el costado izquierdo, esta vez el juvenil del Manchester City, Frolich, de 19 años, ponía en el luminoso el 2-0 con el que llegábamos al descanso. En la segunda parte, Alemania propuso un ritmo más lento, pero aún así, de nuevo la perla del City, Frolich, empujaba el cuero al fondo de las mallas poniendo el 3-0 en el marcador. De poco sirvió el tanto del jugador ecuatoriano que milita en la Liga Serbia, Fidel Canseco, que en el minuto 68 ponía el definitivo 3-1. Por lo tanto, el conjunto de Alemania se hizo con una plaza en los cuartos de final, dejando fuera a Ecuador. Alemania 3, Ecuador 1. Saludos.
Dublín, 17 de junio de 1970. Ese día, Escocia logró asediar, dominar y acabar doblegando a una superpotencia como Brasil. Así comenzarán en el futuro los libros de historia que los niños estudiarán en el país del Cardo. Historia que se acaba de fraguar hace escasos minutos en el ahora desierto Dalymount Park. 44.000 espectadores han contemplado en directo cómo el equipo dirigido por Dani Cien se ha rehecho al gol inicial del centrocampista de la Estrella Roja, Gilmar Almariño, logrando quitarles la posesión del balón y no rehuyendo el intercambio de golpes. En un partido loco, el gol pudo caer a partir del descanso para cualquier lado. Brasil las tuvo de todos los colores, pero el guardameta McPherson se encargó de que no fuera así, mientras que Escocia se centró en encerrar a la canariña en su área y disparar a puerta desde cualquier posición en cuanto veía un resquicio. Cuando el reloj de la torre de la iglesia de San Peter, que se ve desde la grada principal del estadio, indicaba que el partido llegaba casi a su fin, llegó el gol que desató la locura colectiva. En la que sin duda es la jugada del Mundial, recomiendo verla repetida una y mil veces, el balón llegó tras varias triangulaciones a McCallaghan, quien sin pensárselo dos veces chutó con el alma, haciendo entrar en éxtasis a la hinchada escocesa que prácticamente llenaba el estadio. Aún así, Brasil pudo evitar la prórroga en dos postreras ocasiones, pero de nuevo McPherson se erigió en él. Tras tratar ambos equipos de coger fuerzas, se reanudó el tiempo complementario, en el que todo el juego loco de ataque de los primeros 90 minutos dio paso a un periodo de respeto mutuo, en parte por el cansancio, en parte por el miedo a encajar un gol. Esto se tradujo en escasas llegadas y por tanto escasas ocasiones. Todo el público lo sabía. Esta eliminatoria iba a decidirse por penaltis. Y así fue. Brasil marcó el primero. Escocia falló el suyo, y en las caras de los escasos brasileños presentes en las gradas empezaban a dibujarse sonrisas. Pero entonces la hinchada escocesa comenzó a entonar el Flor de Escocia, lo que envalentonó a sus jugadores, primero a McPherson, que detuvo la siguiente pena máxima, y luego al resto de lanzadores que ya no volvieron a errar, llevando así a su país hasta cuartos de final. Recuerden, Dublín, 17 de junio de 1970. Una fecha para la historia.
Bueno, muchas gracias muchachos. Le agradecemos a todo el equipo de FDF Podcast por habernos brindado la cobertura de cada partido de octavos. Partidos sorprendentes, partidos en los cuales se dieron algunos resultados que no se esperaban. Yo creo que si tenemos que hablar de uno, primero yo hablaría de Argentina y Francia, ¿no?
A ver, un partido en el que podía pasar cualquier cosa realmente, ¿no? Si Francia ganó el Grupo de la Muerte, por algo es, y Argentina realmente tuvo una fase de grupos muy mala, creo que todos esperamos que Argentina ganara su grupo con tranquilidad, o sea que ya ahí nos estaba dando un indicador a Argentina que iba a tener dificultades. Y bueno, enfrentarse con Francia, que venía con confianza alta después de ganar en el Grupo de la Muerte, probó ser una prueba demasiado difícil para Argentina. Tal vez lo que me sorprende es la diferencia final de dos goles. Es un partido que yo lo veía yendo, si bien va a largue, ahí Francia puede sacar dos goles de diferencia. Quizás el físico le jugó una mala pasada a Argentina. En una de esas, el haberse tenido que jugar hasta el último segundo, el último partido de la clasificación, Argentina le jugó en contra. Y Francia pareció mucho más fresco en ese alargue y terminó sacándole dos goles de diferencia, quizás demasiado para lo que fue el trámite del partido. Pero bueno, un final de Mundial amargo para Argentina, triste para uno de los candidatos que todos teníamos para este Mundial, ¿no?
Sí, sí, sin dudas. Y nos comentaba Warrior, que fue el que nos dio el detalle del partido, que se huele a fin de siglo. Y si lo dice él, que es el DT de la selección, bueno, vamos a ver si Argentina se replantea tal vez empezar a encarar una Copa América con un nuevo técnico.
Bueno, Warrior es un amigo y he hablado con él mucho tiempo. Yo sé que este resultado le va a haber golpeado muy duro. Warrior ya había dirigido un Mundial en el cual nos habíamos quedado a las puertas de llegar a los mejores cuatro equipos del mundo. Y tal vez él pensaba que este Mundial era el Mundial para llegar a la final. Y bueno, y irse en octavos debe ser un golpe durísimo para él. Sé lo que debe estar sintiendo en este momento. Y bueno, y quizás, como él dijo, o sea, el momento de un nuevo ciclo en la selección. Vamos a ver, para eso falta tiempo, hay tiempo para elegir, no hay que tomar ninguna decisión apresurada, pero la realidad es que este es un golpe duro para Argentina.
Sí, sí, sin dudas, pero bueno, es así, muchachos, algunos ganan, algunos pierden, es muy difícil la competencia, y Francia mostró carácter y mostró por algo, por qué salió primera de grupo, pero bueno, a ver, hay otros partidos, y otro partido que se vio como una final fue Italia-España, y la verdad que otra decepción, ¿no? No sé si decepción, porque bueno, uno se puede esperar que el resultado vaya de un lado para, o sea, tanto sea de Italia o de España, ¿no? Podría ser de cualquiera de los dos, pero bueno, de España siempre se espera, o sea, campeón mínimo.
Y es la selección que más ilusionaba. Y ahora Italia se va a encontrar con una particularidad bastante complicada, que es que se le suspendieron a uno de sus defensores de estrella y no tiene un recambio adecuado para reemplazarlo. Así que se le vienen unos cuartos de finales bastante complicados y contra nada más y nada menos que Alemania, que es otra de las selecciones más poderosas que tiene este Mundial.
Sí, sin duda. A ver, que haya pasado y le haya ganado España, eso no se lo saca nadie. Pero bueno, hay que ver ahora cómo encarás el resto del torneo, porque esto es un mano a mano y acá donde vos dormiste, fuiste.
Un par de reflexiones, ¿no?, sobre esto. Lo de Italia era algo que anticipábamos. Arnold muy bien lo había marcado sobre el armado del plantel italiano, que tal vez le faltaban variantes en defensa y quizás ahora lo sufra. Y otra cosa llamativa, ¿no? Italia ganando su grupo sin recibir goles en contra, y su premio es enfrentarse a España, que salió segundo en su grupo, y ahora tener que enfrentarse a Alemania en cuarto de final, ¿no? Italia con un trayecto en el Mundial que tal vez sea el más complejo de todas las selecciones.
Sí, la verdad que le va de mal en peor, pero bueno, a ver, para ser campeón hay que ganarla a todos, ¿sí? Hay que ganarla a todos, así que claramente si le puedo ganar a España está para ser campeón. Pero bueno, le tocó uno difícil, le tocó a Alemania, vamos a ver. Y Alemania que le ganó comodísimo a Ecuador.
Claro, un claro triunfo alemán, ¿no? Pero este tal vez quizá sea el partido de octavos de final que más diferencia había a priori entre los rivales, ¿no? Que todos esperábamos, sí, un triunfo alemán y se dio.
Sí, sí, sin dudas. Yo creo que hubo sorpresas en el partido de Portugal-Uruguay, que vimos inaugurando los octavos. La garra charrúa está intacta. Paulo Guanchope sabe. Y Portugal, yo dije, iba a tener un Mundial flojo, y bueno, terminó ganándole a España, así que tan flojo no lo tuvo, pero bueno, se quedó en octavos. Así que
sin duda, ¿no? Que después de ganar un grupo en el que está España, el actual bicampeón mundial, todos esperamos que Portugal pasara a Uruguay. Quizás quedar afuera en octavos contra los uruguayos sea una gran decepción para los portugueses después de haber hecho la fase de grupos que habían hecho. Creo que nadie se esperaba este golpazo. Y bueno, y ahí tenemos a Uruguay, ¿no? Que sacando la cara por las selecciones sudamericanas, con una Argentina que ya dijimos eliminado por Francia, con un Ecuador que recién dijimos muy superado por Alemania, y ahora hablaremos de eso, ¿no? Con un Brasil que, y acá tenemos tal vez, no sé si sorpresa, porque recordemos que en el podcast habíamos hablado, en el original, haciendo la previa al Mundial, yo les he dicho que yo a Brasil lo veía como una de las posibles decepciones y a Escocia como tal vez la revelación del Mundial. Y acá tenemos a una Escocia que eliminó a Brasil, ¿no? Al equipo, uno de los equipos de las selecciones con más historia de FDF.
Fue un partido igual muy reñido hasta el final.
A ver, sin dudas, era un partido que lo podía ganar cualquiera de los dos, un partido jodido y un partido en donde Brasil no pudo cerrar el resultado. Terminó sufriendo contra Escocia, terminó llegando al tiempo extra y llegando a los penales, y los penales es una lotería.
Entonces, sí, y digamos también una otra cosa en común que podemos marcar en este duelo y junto con el duelo de Argentina, un equipo también Brasil que fue bastante superior durante el partido, no lo liquidó, como bien decías, y Escocia termina empatando sobre el final, y en el alargue Escocia fue más, y bueno, ahí tenemos, digamos, tal vez otra merma física, quizás sea una constante la merma física en las selecciones sudamericanas, vamos a tener que buscar una razón de los fracasos quizá por ahí, ¿no?
Sí, totalmente, hay que ver el tema físico, tal vez no está llegando Sudamérica, no está llegando a los tiempos, o sea, a ver, los partidos se le alargan y Sudamérica está sufriendo mucho el cansancio.
Habría que ver, ¿no? El tema de si influye mucho el hecho de que muchas de las estrellas sudamericanas estén jugando en el exterior y tengan menos tiempo de adaptación, quizás más complejo para los managers sudamericanos hacer que sus jugadores lleguen con buen estado físico a los partidos definitivos del Mundial, cosa que quizá en Europa no pasa tanto.
Sin duda. Pero bueno, es así. Escocia se siente un poco local, estando tan cerca de Irlanda, y otro que se siente local es Inglaterra, que también un resultado cómodo contra Bélgica. Bélgica que no pudo repetir lo del Mundial pasado. Qué sé yo, la verdad que Inglaterra fue superior, o sea, si bien en posesión uno puede ver que estuvo parejo, pero bueno, Inglaterra pasó y pasó justamente. Y el otro resultado, yo creo que por lo menos a mí me sorprendió, y muestra un poco lo que está haciendo Sudamérica, que también, o sea, si bien por un lado le tiramos palos por el tema del físico, también hay que elogiar a una Colombia que sacó a Austria, que yo por lo menos la tenía con un poquito más de estima, la tenía como llegando más lejos.
Otra de las selecciones que habíamos marcado en el podcast previo al Mundial, que te había comentado que yo la veía con chances de dar quizá el batacazo, que sea la revelación, pero bueno, obviamente en este partido el favorito era Austria, todos esperábamos quizá que aquí terminara el camino colombiano, pero no, Colombia se lleva el triunfo y es, junto con Uruguay, la otra selección sudamericana que va a estar dando la cara en cuartos de final, representando el continente, ¿no? Así que todos vamos a tener un poco el corazoncito ahí con los colombianos cuando se enfrenten a Noruega, que es el último vencedor de los partidos de octavos, ¿no? Que nos queda por analizar, ganándole a México.
Claro, porque a México también se le terminó el sueño. ¿Cómo le cuesta a México pasar del quinto partido, no es cierto? Con una Noruega que ganó con lo justo, pero pasó.
Bueno, pero a ver, México fue superior en posesión, ¿sí? México intentó, el problema fue que Noruega es una selección muy potente, es una selección que tiene jugadores muy efectivos. Noruega atacó a los 22, gol, y de repente vemos que se le está complicando el partido y vuelve a meter otro gol más cómodo. México le costó, nunca pudo aprovechar esa ventaja que tenía tal vez en el juego, y bueno, no llegó, o sea, metió ese gol a los 78, pero bueno, no pudo pasar esta Noruega, que venía con un grupo complicado, no venía mostrando su mejor cara, pero bueno, el peso noruego se nota, y se nota el peso de los jugadores y de las estrellas. Pero
como,
bueno,
dato de color, quiero marcar algo con respecto a este partido para cerrar nuestro análisis de octavo de final. Me llama la atención, México fue la segunda selección después de Italia que mejor pasó, digamos, de fase. Una de las pocas que tuvo una efectividad tan grande, ganó todos sus partidos, no recibió goles. Y Noruega venía de pasar, si bien es verdad que es el grupo de la muerte, venía de clasificar realmente arañando, y es de todas las selecciones que jugaron octavo de final la que venía con menos cantidad de goles a favor. Por eso, si bien Noruega, tal vez por nombre, por peso de jugadores, fuera favorito este partido, sí me llama la atención que Noruega le haya convertido dos goles a una selección que no venía, que venía sin recibir ninguno, y que haya sido un dominador tan amplio del partido, porque quizás este era un partido que podíamos esperar un posible alargue, o un partido que muy muy cerrado. Pero bueno, México, después de hacer una fase de grupos inmaculada, de no recibir ningún gol en contra, se va ahora con dos pepas noruegas, y para casa. Los aztecas dicen adiós a su ilusión, y bueno, será cuestión de ver qué sucede en cuartos, los noruegos contra Colombia, y ver si pueden repetir.
Sí, a ver, sin duda, se vuelve a repetir, que es una habitué, yo creo, de los mundiales, la dominación europea. Es muy difícil que un equipo de la CONCACAF o tal vez de Asia o África pasen a octavos, siquiera pasen de grupo. Ya es muy meritorio eso. Entonces, si bien México, la verdad que está haciendo un gran trabajo. O sea, yo creo que si se mantiene, eso lo va a poder mostrar en las próximas competencias y tal vez pueda llegar a un próximo mundial con un poco más de suerte, tal vez. Y vamos a ver que tenemos unos lindos cruces. Tenemos unos cruces como Uruguay-Escocia. Cruce que yo creo ninguno se esperaba que el primer partido de cuarto sea Uruguay-Escocia. No se la veía. Una Escocia que encima tiene la afición a favor. Así que la garra charrúa va a tener que meterle mucha garra.
Me gusta este cruce para Escocia para que siga su ilusión, ¿no? Quizás desde el punto de vista de los escoceses, qué mejor que un cuarto de final contra una selección no europea. Digamos que la realidad es que todos los cucos están por las otras llaves y Escocia tiene a un Uruguay que a priori parece el rival más débil que queda en este mundial. Así que quizás sea una buena oportunidad para los escoceses de meterse en una semifinal histórica.
Sí, sin duda va a poder demostrar y mostrar para qué está. Después tenemos Francia-Inglaterra. Partido duro, yo lo veo que también, a ver, es como Italia, pasas a Argentina como y te toca Inglaterra, y la verdad que no hay fácil para ninguno de los dos, no hay fácil para Francia y no hay fácil para Inglaterra.
Bueno, sí, tenemos a, como bien decía JC, el premio ya de enfrentarse a Inglaterra. Es verdad, ahora ya no quedan rivales accesibles, si bien uno puede preferir a priori alguno que otro, pero bueno, acá estamos. Y Francia-Inglaterra es un choque en el que es difícil pronosticar qué va a pasar. Tal vez un Francia que viene de ganar el grupo de la muerte y de eliminar a un candidatazo, podría llegar a aparecer como favorito, pero no nos olvidemos que Inglaterra viene de ganar todos los partidos que disputa en la competición y es otro de los equipos que se supone que va a luchar hasta el final. Así que de cualquier cosa que pase en este partido va a ser cerrado y de pronóstico reservado.
Sí, sin duda. Y bueno, yo creo que el highlight, yo creo que el partido a mirar, el partido que van a estar todos los ojos es de Italia.
Italia-Alemania, que sin dudas va a ser un partidazo porque ambos equipos vienen de hacer una fase de grupo perfecta, no conocen lo que es ni siquiera el empate y tienen dos planteles que son superpotencias y como adelantamos hoy también, quizá una final adelantada, pero con la salvedad de que bueno, Italia va a tener este percance de no tener un suplente claro para esa defensa en la que a cualquier descuido Alemania no va a perdonar y puede llegar a castigar. Y
aparte estamos hablando de una pasás a España, partido durísimo, pero ahora te toca el que salió segundo en el mundial pasado, o sea, no te toca un rival fácil y Alemania es conocida por hacer partidos duros y tiene una defensa que la verdad que es increíble. Entonces hay que ver si Italia puede seguir demostrando. La verdad que viene con un registro de que no le hayan metido goles y eso yo creo que lo tiene todo a favor. Pero bueno, Alemania es el cuco, yo creo. Yo lo creo, para mí, yo que la tengo como candidata a ganar todo, para mí es el cuco.
Yo después de lo que hizo con España le pongo mis fichitas a Italia, ¿qué querés que te diga? Por más de que estén complicados con ese temita que te comentaba, le pongo las fichas. Vamos a ver.
Vamos a ver, sin duda es un partido a mirar. Y bueno, tenemos el último partido que es Noruega-Colombia. Partido que va a ser cerrado, ¿sí? Pero la verdad, ¿para qué comentar tanto? Vamos a verlo. Adelante, compañero. 28 this season, he's
kids on the plane of France. And when he gets the winner, we're gonna sing and dance. He will score goals. He will score just more and more. He will score goals. He will score them all. He will score goals.
Buenas tardes, queridos compañeros. Estamos aquí en las afueras del Jackman Park, donde se enfrentaron la poderosa Noruega de Triple R frente al conjunto de Colombia, dirigido por Luis Colombiano II, en la que a priori parecía la más desparejas de los emparejamientos de cuartos de final. El combinado sudamericano logró imponerse por 1-0 frente a la poderosa Noruega, con gol del jugador Hernán Córdoba, que paradójicamente milita en el Rosenborg noruego. Con este resultado, el conjunto sudamericano consigue meterse entre los cuatro mejores del mundial. Desde aquí los saluda sin más Warrior. Hasta luego, compañeros.
Hola, compañeros, estamos en los últimos segundos de este Italia contra Alemania. Y es increíble, pero los alemanes lo están festejando, y de qué manera, porque está a punto de concluir su pase a las semifinales. Vemos ahora mismo, el árbitro está mirando su reloj, puede pitar en cualquier momento y esto va a estallar. Vamos a ver si... No, todavía no, una falta, vamos. Muy bien, los alemanes están contemporizando todo el encuentro y ahora sí, parece que va a mirar su reloj el árbitro, sí, efectivamente. Final del partido. Vaya partidazo acabamos de presenciar. Los alemanes siguen pasando el rodillo partido a partido. Y con qué poco les basta a esta Alemania para ganar las eliminatorias. Empezaba muy igualado, pero en el minuto 16, gol de córner a favor de Alemania. Becker, el autor del tanto, en su celebración se quitó la camiseta y enseñó un tatuaje a la cámara, donde se leía: me encantan los podcasts FDF. Vaya gustos raros tiene este chico. El árbitro lo amonestó. 13 minutos después, el mismo Becker vio su segunda amarilla por tocar el balón con la mano. Roja y expulsado. Anchoas salió enfadado y mandó a todos los alemanes cerrarse atrás. Italia, muy desesperada, que con el 77% de la posesión gozó de hasta 14 oportunidades de gol. Pero salvo dos auténticos paradones del portero alemán, lo tiraron todo fuera. No era su día. Desesperados, en el 73, Abramo fue expulsado por parte de Italia, lo cual permitió a los alemanes volver a atacar y rematar al minuto 83 con el 2-0 final. Obra de Mayer. Menuda efectividad, con tan solo 3 ocasiones lograron 2 golazos, pasando así a las semifinales. En la posterior rueda de prensa, Achoas dijo: el próximo que enseñe un estúpido tatuaje le corto los huevos. Nos despedimos desde el Karlsground y a un servidor, como a Becker también, me encantan los podcasts FDF, incluyendo también las rarezas de Peter Seller, que sin ser muy académicas, derrochan originalidad y humor a raudales. ¡Hasta la próxima!
Buenas noches, compañeros, desde Nolan Park. Hoy hemos presenciado un partido bastante aburrido entre las selecciones de Uruguay y Escocia. Tan aburrido que la protagonista del encuentro ha sido la nieve, y eso ha facilitado mucho la labor de Escocia, porque parece que jugaban en casa. El portero gallego se comió 2 balones que, al parecer, tras declaraciones postpartido, no vio bien cómo, por dónde iban a entrar. Y bueno, la verdad es que el encuentro no fue de lo más bonito. El seleccionador Pablo Guanchope se esperaba en la banda pidiendo a su equipo tocada todo el rato, pero la verdad se acaban con un 35% de la posesión. Y solo cabe decir que hemos tenido, bueno, la parte fea del partido la pusieron algunas personas en... desde la grada, que hacía gestos muy, muy, muy raros, gestos muy, bueno, no han gustado a nadie, y en concreto nosotros hemos podido ver al manager Ramiro y a los managers también Parpalo, bueno, hacían ciertos tocamientos en sus partes que no gustaron nada y bueno, por suerte la realización del mundial no los enfocaron y fueron retirados del estadio sin más incidentes. 2-0, Escocia en la siguiente fase y bueno, esto ha sido todo, compañeros.
Seguimos en el Dalymount Park, compañeros. ¡Qué eliminatoria de cuartos de final estamos viviendo entre Francia e Inglaterra! Aún no tenemos equipo clasificado. Nos encontramos en la tanda de penaltis que se ha tenido que ver suspendida durante unos minutos por la entrada de un aficionado al terreno de juego. Afortunadamente, tras unos minutos de carrera por todo el campo, los servicios de seguridad ya lo han atrapado. Recordamos que ambos equipos empataron a uno durante los primeros 90 minutos. Se adelantaron primero los franceses en el minuto 15, en una jugada por banda izquierda, terminada con un disparo lejano de Maximilien Gentil, como coño se diga, que entraba por la portería como un obús sin que el portero inglés pudiera hacer nada. No sería hasta la segunda parte, cuando los ingleses igualarían el choque. Minuto 56, una combinación por el centro de los ingleses acababa en un pase a Harold Bishop, que batía al portero en francés con un tiro raso pegado al poste derecho. Tras una prórroga aburrida, donde las dos selecciones parecían más preocupadas de no encajar gol que de generar ocasiones de peligro, nos encontramos en esta tanda de penaltis. Falta el último lanzamiento inglés. Recordamos, Francia falló el primero, tercer y cuarto lanzamiento, mientras que los ingleses el segundo y el cuarto. En resumen, si Inglaterra convierte, pasará a la siguiente fase. Atento, se va a reanudar. Wilfred Harry se despide de sus compañeros camino de los 11 metros. Va caminando con la mirada fija al suelo. Coge la pelota, la coloca con mimo ante la atenta mirada del árbitro. Da varios pasos atrás. Bajo los palos Taremier, con su 1,90 de estatura. Por algo le llaman la Pantera Negra. Justo detrás, la afición francesa que pita incesantemente. Brazos en jarra de Harris, que no se atreve a mirar la portería. Tiene la mirada fija en el árbitro esperando el pitido. Taremier mueve los brazos. Harris impasible. Seguro que por dentro está como un flan y cuando llegue al vestuario se irá por la pata. El árbitro da la señal. Harris se dispone a lanzar. Gol, 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 gol de Inglaterra. Engañó a la Pantera Negra lanzando a la derecha. Inglaterra semifinales. Los ingleses lo cerrebran en el córner. ¡Qué gran mundial está haciendo la Inglaterra de Landir! Silencio sepulcral en las grandes francesas. Cara de circunstancias de Iker. Francia ha dado la cara, pero no pudo ser. ¡Qué eliminatorias, compañeros! Ahora Inglaterra se verá las carras con la gran revelación del torneo Escocia, pero hoy no toca, hoy toca celebrarlo. Sin más, nos despedimos desde Dalymount Park. ¡Qué noche de celebración nos espera! ¡Un saludo, compañeros!
Bueno, muchas gracias, muchachos, muchas gracias por esta cobertura que estamos haciendo aquí en Irlanda, esta cobertura que está haciendo que sea un país que está explotando, porque sus candidatos, los candidatos, yo creo que uno cuando tiene cerca a otras selecciones y el país organizador no puede apoyar a su selección, dado que no clasificó, o sea, uno trata de apoyar al que está más cerca, y quien está más cerca, Escocia e Inglaterra. Así que vamos a hablar un poquito de lo que pasó con Escocia y Uruguay. Un partido que se mostró una Escocia que va por todo, ¿no?
Así es, fue muy superior y te digo más, ese 2-0 se quedó corto para lo que fue el partido. El arquero Gallegos de Uruguay se atajó unos tiros que por poco no fueron goles. Y dejó afuera a una de las dos selecciones que representaba Sudamérica.
Una garra charrúa que se quedó corta, una garra charrúa que lo dio todo, pero se ve que es la Escocia de Dani Sien está bien preparada. Yo creo que es una Escocia que domina de principio a fin. es una Escocia que está mostrando que sin duda es la revelación, o por lo menos una de las revelaciones de este mundial. Y yo creo que la verdad, viéndola como juega, va por todo.
Sí, y ahora justamente comentaba Arnold que, digamos, eliminó a Escocia, a una de las selecciones sudamericanas que quedan en el camino, ¿no? Entonces creo que esto da el pie para hacer un poquitito de autobombo y marcar que la otra selección sudamericana que queda en el Mundial pudo obtener el triunfo, ¿no? Colombia-Noruega. Y digo, ¿por qué digo autobombo? Porque habíamos marcado en el podcast previo al Mundial que Colombia y Escocia eran, para un servidor, las dos revelaciones que iba a haber en el Mundial, y acá las tenemos, las dos en semifinales. Un Colombia que va a ser el único representante sudamericano que quede después de derrotar en un partido cerrado a la potentísima Noruega con un gol en el primer tiempo, un gol relativamente tempranero. Pero un Colombia que pareció tener, si bien no pateó muchas veces el arco, pareció tener el control del partido en cuanto a la posesión en todo momento, y se lleva una victoria a la postre tal vez merecida.
Y un partido en el que se dio lo opuesto a lo que comentaba Stetti es el partido de Italia con Alemania, en el cual Italia dominó lo que sería la posesión de la pelota, pero los resultados no acompañaron y le convirtieron dos goles. En un partido que también fue bastante quenche, ¿no? No, quenche no. Picante. Esto editámoslo, por favor, después. Un partido en el que fue bastante picante, donde se vieron un par de rojas, ¿no? Siendo que este venía siendo un mundial en el que se veía viendo poco la tarjeta colorada. Y bueno, más lo que comentábamos con las veces anteriores. Abramo, que no está acostumbrado, no tiene profesión de defensor, se vio obligado a jugar abajo y bueno, vio la
colorada. Se la vio complicada, sí, yo creo que Italia planteó un partido totalmente de posesión, tratando de bloquear a una Alemania, la cual llegó al gol rápido, pero al mismo tiempo también recibió una roja dentro de todo bastante rápido, porque en el primer tiempo quedarte con 10 ya como que te condiciona el resto del partido, ¿no?
Totalmente, y fallo de Italia en aprovecharlo, y bien por los 10 que quedaron en cancha por Alemania, ¿no?
Sí, creo que Italia, me imagino que el técnico italiano habrá querido plantear un partido sumando bonificaciones defensivas por el lado de ese hueco, entre comillas, que quedó en la defensa. El jugador que terminó siendo expulsado al final, como bien decía Arnold. Alemania que sí, se puso en ventaja rápido, luego sufrió una expulsión, de hecho expulsaron al autor del gol, y desde ahí hasta los hasta faltando aproximadamente 15 minutos para que finalice el partido, que es cuando Italia se quedó con uno menos también, y emparejaron ambos quedando 10 contra 10, en ese momento Alemania aguantó estoicamente, hizo lo que pudo, hubo un par de embates italianos, y bueno, y sobre el final llegó ya 10 contra 10, el gol que liquidó todo, una Alemania que merecidamente está en semifinales del Mundial.
Sí, yo creo que, a ver, Italia fue a matar o morir. Yo creo que hizo la gran andrada y estuvo como 15 minutos en el área rival, referencia a Boca-River, perdón. Alemania más candidata que nunca, ganándole a la selección que dejó afuera a la selección bicampeón. Así que estamos hablando de una Alemania que puede y puede contra todos, yo creo, por lo menos. Pareja por todo, eso sí, te quiero ver ahora sin el muchachito Becker que los dejó con alguien difícil de reemplazar.
Se llega con bajas, ¿no? En algún, ya sea por lesión o suspensión, es muy difícil que estando tan avanzados en el Mundial no pierdas a algún soldado en el camino, y esto es lo que está pasando, ¿no? En varias selecciones candidatas.
Sí, es difícil mantener a los mismos 11 que arrancan el Mundial. Es muy difícil porque en el medio pasan muchas cosas que uno no puede tener en cuenta, uno no puede saber qué es lo que va a pasar, cómo se plantean los partidos. Son partidos que son muy jodidos. O sea, acá no hay selecciones fáciles. Y si bien en los partidos queda se muestra el poderío tal vez de alguna, es porque justo ese día se levantaron con el pie derecho, muchachos, es así. O sea, estas selecciones son la elite de, y están los jugadores de elite del FDF, estamos hablando de lo mejor. Pero contanos, Arnold, ¿cómo se quedaron los cruces? ¿Quiénes fueron ¿quiénes son las semifinales?
Las semifinales son Escocia, que va por el milagro, que te digo, lo que parecía imposible cuando comenzó el Mundial, hoy es prácticamente muy probable de que suceda, contra una Inglaterra que vivió un partido infartante en cuartos contra Francia, ganando por penales. Y por el otro lado tenemos a Alemania y Colombia, que Colombia es la representante de lo que le queda a la esperanza sudamericana por ganar este Mundial, ¿no es cierto? Pero la sí, va a tener Colombia complicada. Alemania viene muy fuerte y... Sí, Teti.
No, sí, decía un Colombia que, bueno, parecería ser de las cuatro selecciones que quedan todavía en carrera la más débil. Realmente la cenicienta de estas cuatro.
Sin duda.
Aunque Escocia, ahora, bueno.
A ver, hay que tener cuidado porque ahí hay un jugador que yo creo que es clave, que es el autor del gol contra Noruega, y yo creo que es Córdoba. Y yo creo que el señor Luis Colombiano está demostrando que sabe lo que hace y está demostrando que tiene jugadores muy fuertes y que sabe aprovechar. Entonces, si bien Alemania es mi candidata, ojo con Colombia, a no dormirse. A no dormirse porque es una selección que por algo está en semifinales, ¿no?
Sin duda, sin duda. Y digamos que, si bien Alemania es candidato, Colombia va a ser un rival duro sin ningún tipo de dudas. Y en cuanto a los escoceses y los ingleses, quiero ver cómo reaccionan. Primero que tenemos ahí un clásico, el clásico de las islas, y me parece un partido súper atractivo. Quiero ver cómo reaccionan los ingleses después de un partido tan desgastante como el que vivieron con los franceses, después de un alargue muy, muy desgastante desde lo mental y de lo físico, y una definición por un penal. Yo creo que, si bien en ánimo pueden estar en alza, quizá este desgaste les juegue una mala pasada en una semifinal en donde hay un clásico y en donde parten como favoritos. Yo creo que Escocia es, junto con Colombia, las dos selecciones que acá no tienen absolutamente nada que perder y tienen todo que ganar, y eso las transforma en rivales peligrosísimos.
Sí, 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 obviamente. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrollan estos partidos, porque la verdad que semifinales fuertes, semifinales duras, y vamos a ver cómo, qué es lo que pasa, vamos a ver qué resultado y qué final se nos dará. Adelante, muchachos.
Hola, compañeros, desde la preciosa localidad de Kilkenny, en la no menos hermosa Irlanda, o Eire, como la llaman los pobladores de la isla, donde en el estadio de Daymount Park acaban de jugar la semifinal del Mundial de Balompié los combinados de Colombia y Alemania Federal. Dicho partido ha caído del lado germano gracias al tanto de Bauer media de la primera mitad, un tanto que ha sido suficiente para que Alemania logre disputar así su segunda final mundialista consecutiva. Con un planteamiento inicial de 4 defensores, 4 mediocampistas y 2 jugadores de cualidades ofensivas, Anchoas lo tenía claro: presionar en cuanto el rival pasase del mediocampo e intentar aprovechar las escasas ocasiones que se presuponía iban a tener. Y así fue, solo un disparo y un remate entre los 3 palos han sido suficientes para que Alemania pase a la gran final. Por su parte, la Colombia de Luis Colombiano trató de posicionar más jugadores en el centro del campo para intentar llevar la manija del encuentro, y lo logró, pero solo en parte, ya que aunque mantuvo el 61% de la posesión de la pelota, dicha posesión no se tradujo ningún tanto a favor. Con este 1-0 se llegó al final de los dos periodos de 45 minutos reglamentarios, para regocijo de la nutrida afición alemana presente en el estadio y para la tristeza de la escasa pero animosa afición colombiana. Esto es todo desde Kilkenny. Les habló Pedro Vendedor.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Aquí Sir Voldemort desde The Hat. un pub en Dublín donde la afición escocesa está festejando el triunfo ante Inglaterra por los semifinales del Mundial. Un triunfo histórico que sirve de revancha a lo sucedido en los octavos de final del Mundial pasado, cuando Tom Fowler eliminó a la selección escocesa en octavos de final. Ya todos saben la gran rivalidad que hay entre estos dos equipos, y eso favorece la algarabía de escoceses que en este momento festejan el triunfo junto a los irlandeses, que también odian a los ingleses y se están peleando por ver quién odia más a Inglaterra. El partido 1-0, bastante trabado, ambas selecciones salieron con la misma formación, un 3-2-3-2. Por parte de Escocia apostó a los pelotazos y a adelantar la defensa para jugar en terreno inglés, mientras que Inglaterra trató de filtrar pases a la espalda de los defensores escoceses y presionar en el centro para poder recuperar la pelota rápido y salir de contra. Esto resultó en un partido muy trabado, que se jugó principalmente en la mitad de la cancha, hasta que a los 82 minutos, Darrell Ellis, la estrella de Escocia, la estrella del Barcelona, que ya tenía dos goles en el Mundial, en una jugada en solitario donde se escapó, quedó mano a mano con el arquero y supo definir para que se venga abajo la parcialidad escocesa, y a los 82 minutos anote el único gol que va a tener este partido. A partir de ahí fue simplemente esperar el pitazo final para Escocia, que jugará la segunda final de su historia. Quiere revancha de aquella tanda de penales con Portugal, donde quedó subcampeona del mundo en el año 1950. 20 años después puede tener revancha. La tiene muy difícil, la tiene muy difícil ante una Alemania que es claramente la candidata. Sin embargo, los hinchas están ilusionados con la marcha de su selección, están celebrando la estrategia de que lleva su manager Dani, y cantando por todo lo alto mientras se emborrachan con cerveza. Los dejo desde aquí, desde The Hat, Dublín, en las cercanías de Damon Park, donde acaba de finalizar el partido junto a la afición escocesa, y camino a la final, a lo que va a ser la gran final entre Escocia y Alemania, reporta Sir Voldemort. Will Grigg is always scoring the Northern Irish beast, from Wigan to the Euros to play in white and green. 28 this season, he's on the plane of France. And when he gets the winner, we're gonna sing and dance. He will score goals, he will score just more and more. Bueno, muchachos, tenemos final. Se han dado los dos partidos. Se han dado los dos partidos parejos. Se han dado dos partidos en donde los que dominaron el partido, o por lo menos tuvieron más oportunidades, tal vez no pudieron pasar al rival. Y qué decir, ¿no? Qué decir de una Alemania que vuelve a repetir final. Y yo creo que sin España, candidataza a quedárselo todo. Le ganó a Colombia.
Sí, se quedaron con hambre en el mundial pasado y van a lograrlo.
Sí, me llamó la atención del partido entre los colombianos y alemanes, el dominio colombiano. Bueno, en el típico estilo sudamericano, Colombia jugó a un estilo de posesión de la pelota y pases, pero además también tuvo más remates al arco, dominó. Pero bueno, Alemania hizo un gol relativamente tempranero, promediando el primer tiempo, y después supo mantenerlo, supo con su defensa sólida, con su defensa granítica, supo aguantar los embates cafeteros, y ahí tenemos una Alemania finalista y que tal vez ahora piensen los teutones que este sea realmente su mundial, su oportunidad, ¿no?
Sin duda. Ahora, estamos viendo una Alemania que es efectiva, ¿sí? Estamos viendo una Alemania que llega y mete los goles. Estamos viendo una Alemania sólida abajo, pero que, a ver, el juego no es que...
¿Qué combinaciones?
Es que no brilla en el juego, o sea... Es efectiva, va, gana, es Alemania, ¿no?
O sea, y da la sensación que sí, que Alemania no le viene sobrando nada, pero
no,
bueno,
no.
Pero cuando llega no perdona, que es lo que importa.
No perdona, una defensa sólida, granítica, pero también viene de vencer a los italianos, así que es un equipo que de entrada sabíamos que iba a estar entre los 3 o 4 candidatos fijos a sacarse con este Mundial, y acá lo tenemos en la final, y un equipo que viene tan derecho, que viene tan sólido, que viene también de ganar todos los partidos que disputó en el Mundial, porque fue otra de las selecciones que en su grupo ganó todos los partidos, así que llega a la final ganando todos los partidos que disputó, y bueno, y quizás sea este el momento de los alemanes después de que se les viene negando hace tantos años, ¿no?
Totalmente, y aparte se encuentra con un viejo conocido, porque a Escocia ya lo conoce.
Se encuentra con una Escocia que fue rival en su grupo, claro.
Una Escocia que tuvo un partido...
¿Quién, me recuerdan quién quedó primero en ese grupo?
En ese grupo el líder fue Alemania,
el líder Alemania,
y le ganó a Escocia.
O sea que, a priori, Alemania favorita.
Sí, igual, la verdad, Escocia, haber logrado llegar hasta acá... ya es un gran premio, sí. E igual también mete peligro, porque bueno, uno quiere revancha, ¿me entendés? O sea, también así, ambos sí. Se conocen, o sea, yo creo que si bien Alemania no muestra la mejor cara, ya recupera un jugador clave y va a tener una final jodida. La verdad que Escocia planteó un partido interesante contra Inglaterra, un partido jodido, un partido cerrado. Un partido en el cual no le sobró a ninguno, pero se notó una Inglaterra intentando más, ¿no?
Sí, intentó más, tuvo más la pelota, tuvo más tiros, más llegadas. Pero bueno, Escocia lo aguantó y terminó convirtiendo un gol en los últimos instantes. Y bueno, y ahí tenemos a una Escocia que... nada, como decíamos antes, no, es un equipo que no tiene nada que perder. Tiene todo por ganar. Una selección que realmente es la sorpresa, la revelación del Mundial. Y es finalista en este momento. Y se va a enfrentar a una selección alemana que todos van a ver como candidata en la final. Entonces ahí vamos a tener realmente una gran prueba para los alemanes. Que van a ir con todo el peso de ser los favoritos. Y ver si lo pueden sobrellevar. Porque a Alemania no le sobró nada en esta semifinal. Escocia viene de ganar un clásico ante los ingleses. Con la confianza en alza. Sin ser favorito, va de punto y esos equipos siempre son muy peligrosos.
Y ahora lo que le quiero preguntar es, el tercer puesto, Inglaterra-Colombia, ¿qué opinan, muchachos?
Se lo puede quedar cualquiera, la verdad que no lo sabremos nunca. Se lo puede quedar cualquiera y...
La verdad que difícil saberlo alguna vez.
El partido que nadie quiere jugar, quizá por eso no se juegue en claro. El mundo FDF, ¿no?
Por algo estamos en el mundo de FDF, es así. Ahora, lo que quería remarcar es a los arqueros. Yo creo que ambas selecciones tienen unos arqueros notables. Unos arqueros que saben aguantar y unos arqueros muy, muy fuertes.
Yo creo que el arquero de Escocia se ha consagrado en este Mundial. Porque a priori en Liga, si bien es figura en su equipo, no brilla demasiado comparado con otras figuras a nivel mundial, ¿no?
A ver, estamos hablando de un arquero joven, ¿sí? El de Escocia, que está militando en el fútbol griego. Es un arquero que con sus 23 años está mostrando que no importa tener... no importa la media, ¿sí? Importa los reflejos. Importa el que juega de verdad. Es un arquero que ha tenido su paso, sus iniciaciones en el Kilmarnock y pasó la década y la verdad que ahí se quedó. En Grecia se siente muy cómodo, se siente como en casa y por lo que veo es un arquero que demuestra y el día de mañana puede llegar a...
Sí, yo creo que después de este Mundial va a cotizar más en el mercado.
Va a cotizar más y yo creo que la EK sin duda lo tiene configurado a sus 23 años y va a buscar ese emblemático el día de mañana. Pero bueno,
obviamente. Un arquero que viene de parar un penal definitivo en octavos con Brasil, de no recibir goles contra Uruguay en cuartos, de no recibir goles contra Inglaterra en semis, imagínense que en este momento está en boca de todos.
Sin duda, está en boca de todos. Entonces, el tema es, Por el otro lado, por el lado alemán, tenés un arquero que toda su vida estuvo en el Frankfurt 1899, ¿sí? Entonces, es un arquero de 25 años, tal vez es un poco un medio 83, estamos hablando un poquito por arriba, pero a ver, si un medio 79 puede estar en la final de un mundial, imagínense teniendo un arquero medio 83, o sea, estamos hablando de una de las grandes figuras, y quién te dice si el Frankfurt lo va a poder retener en el mercado este que se viene.
Yo creo que igual hoy diste en la tecla cuando dijiste que la media en los mundiales no importa, acá es quién siente más la camiseta y pone más garra para luchar los partidos, ¿no?
Sí, sin duda, yo creo que es eso, es el amor por tu selección. Pero bueno, muchachos, vamos a hacer a ver unas predicciones, vamos a ver para ustedes quién se queda con la final. Hemos tirado una encuesta por Twitter, pero bueno, vamos a saber qué dijo la gente, pero primero vamos a saber qué dicen los expertos. Teti, ¿quién gana la final?
Antes de empezar el mundial, dije que Escocia y Colombia parecían mis revelaciones. Han cumplido con creces. Ahora tengo a Escocia en la final. ¿Qué puedo decir sobre esto? Bueno, si bien es cierto que Escocia, como decíamos, no tiene nada que perder, creo que el favorito por plantel, por jerarquía, por historia, sigue siendo Alemania. De cualquier forma, veo una final muy cerrada que puede decantar para cualquiera de los dos lados, pero quizá por un escaso margen, una Alemania campeón sería lo lógico y lo que todos creemos por sentido común que podría llegar a suceder. Mi pronóstico para la final es una Alemania campeón en un partido cerrado, pero mi corazoncito desearía que Escocia pueda ser el campeón. Sin embargo, mi pronóstico racional va con los alemanes.
Y yo concuerdo totalmente con Teti en cuanto a Alemania campeona, pero destaco que Escocia ya ganó. La verdad, llegar hasta acá, haber pasado por todos los rivales a los que le ganó y hacer un mundial de esta magnitud, notable.
Voy con algunos datos concretos de lo que es esta final, y es, Escocia no tiene a Cockburn, un jugador clave que viene estando en el mundial en todos los partidos, y por acumulación de amarillas se pierde la final. Pecados, ¿no? Pero bueno, es así, uno da todo por su selección y a veces suceden estas cosas. Entonces, Escocia con una baja. Ahora, ¿qué tiene de buena Escocia? Y en partidos importantes, en partidos como la Eurocopa, le había ganado Alemania y le había empatado a Alemania allá en su casa. Entonces, estamos hablando de una Escocia que le hace pelea a Alemania. Está bien, vos mirás, en grupos Alemania demostró, está bien, en grupos ya pasó una eternidad, muchachos. ¿Sí? O sea, difícil, está para cualquiera de los dos. Obviamente yo me voy a quedar esta vez con Alemania. Tengo anchoas ahí, un técnico que está militando en la Liga Serbia, y la verdad que un gran amigo, y espero que se le dé esta vez el mundial. Pero bueno, muchachos, vamos a ver quién es el nuevo campeón mundial, un campeón estreno, no, ninguno va a poder repetir esta vez. Vamos a tener un nuevo campeón mundial. Adelante, muchachos, adelante con el partido.
Muy buenas tardes, oyentes de FDF News. Bienvenidos a Irlanda, bienvenidos a Kilkenny, bienvenidos a la final del Mundial FDF. Hasta aquí hemos llegado, 62 partidos disputados, 32 selecciones participantes, de las que solo dos quedan en pie para disputarse el título. Alemania y Escocia, Escocia y Alemania. Y para hablarnos de los dos finalistas, nadie mejor que nuestro experto Sir Voldemort. ¿Cómo han llegado hasta aquí los finalistas?
¿Qué tal, Willy? Los dos finalistas ya se enfrentaron en la primera ronda para decidir la primera plaza del grupo, y Alemania ganó en esa oportunidad, por lo que tendremos una revancha. En las eliminatorias, Alemania se clasificó con paso firme en todos los partidos y Escocia tuvo bastantes complicaciones para clasificar a la final, en el camino a la final, estuvo a punto de quedar fuera del campeonato en una agónica tanda de penales contra Brasil.
Alemania y Escocia, dos selecciones que se han ganado a pulso su puesto en la final. Aunque los escoceses no aparecían en las casas de apuestas como favoritas al título, no así los alemanes, que en el torneo pasado cayeron en la final ante España tras realizar un magnífico torneo, y este año esperan conseguir por fin el tan ansiado título de campeones del mundo. Parece que ya tenemos los 11 iniciales, damos paso a nuestro reportero a pie de campo, para que nos cuente con qué jugadores saldrá al campo cada equipo. Buenas tardes, Peter Sellers.
Buenas tardes, Willy. Ya tenemos confirmación de las alineaciones con la que los dos equipos van a disputar esta final en este repleto Norwegian Park Gaelic. Y empezamos. Por parte de Escocia, Danny Cien ha decidido que los 11 jugadores serán los siguientes. Bajo palos, McPherson. En defensa, línea de 3 con Davids, Morgan y Hamilton. Doble pivote formado por Hammond y Gibson. Por la banda izquierda, Crowe. Por la derecha, McBain. Organizando en la media punta McCallaghan y Ellis. Y ¡arriba!
El príncipe de Inverness, el monstruo del lago que se comió a los brasileños, Timothy Douglas.
Mientras que por Alemania, Anchoas ha optado por un 4-4-2 con Hansen en portería. Atrás, banda derecha para Moritz, izquierda para Becker. Los dos centrales eran Goering y Meyer. En el pivote defensivo, Merian Bauer en la derecha, Froling en la izquierda, con Hawk organizando. Y arriba, Mayer y Kuhn.
Gracias, Peter. Todo listo pues para empezar. ¡Comienza el partido! ¿Qué podemos esperar de los equipos desde el comienzo, Sir?
Bueno, podemos ver el comienzo del partido con Alemania dominando el centro. Los escoceses sumaron un hombre más en la mitad de la cancha para tratar de contrarrestar la superioridad alemana. Pero los dos equipos se caracterizan por tener varios goles, así que se va a esperar para mí un partido con muchas oportunidades de gol y con bastante tarea para los arqueros y para las defensas.
Nos acercamos a la primera media hora del encuentro y los equipos están teniendo quizás demasiado respeto el uno por el otro. Tenemos falta a favor de Alemania, que lanzará Bauer desde la zona izquierda de la frontal del equipo escocés. Toma carrera, uno, dos, tres pasos... ¡Paro sin problemas, McPherson! Parece que es Alemania la primera en desperezarse y en buscar la portería contraria. ¡Ojo que tenemos otra falta peligrosa en el terreno escocés! En esta ocasión parece que está muy escorada para el lanzamiento directo, ¿no, Sir?
Sí, sin dudas. Moritz está acomodando la pelota y parece que va a tirar el centro. Está un poco lejos para intentar el tiro directo al arco, así que lo que podemos esperar es un centro.
Allá va Moritz con pierna derecha, balón al área pequeña, Bauer mete la cabeza, ¡paradón! ¡Paradón de McPherson! ¡Increíble parada después del remate a bocajarro de Bauer!
Bueno, domina Alemania, ya tuvo dos chances claras en 5 minutos y hasta ahora el arquero de Escocia ha respondido bastante bien y es el responsable del 0-0 que estamos viendo, pero la verdad es que la superioridad alemana es arrolladora por el momento.
Minuto 33. Parece que Escocia empieza a soltarse. Gibson abre a la izquierda para Zachary Crowe. Crowe con la bola. Crowe pone la pelota en la frontal. Aparece Malakian. Prueba el disparo lejano. ¡A las manos de Hansen! ¡Ojo que el arquero alemán pone el balón en juego rápido para Bauer! Bauer levanta la cabeza. Busca un balón en profundidad a la izquierda para Merian. Merian recorta hacia el centro. Merian levanta la cabeza. Busca el tiro. Merian vuelve a recortar. ¡Lo prueba! ¡Fuera! ¡Tremenda contra de los alemanes! ¡Que pilló desprevenida la defensa escocesa!
No te puedes ni imaginar la bronca que Dani le está echando a su línea defensiva. Parece que las órdenes son estar atrás muy juntitos y no le ha gustado nada este despiste defensivo después de la jugada de ataque.
El partido parece que se ha roto definitivamente. Ahora ataca Alemania por la derecha. Meyer con la bola, busca Hock. Hock en el centro, con la pisa, se gira, busca un balón a la banda para Frolich. Frolich la colga al segundo palo. ¡Gol de Alemania! ¡Ivo Kuhn! ¡Alemania consigue ponerse por delante! ¡La Copa del Mundo está más cerca para el equipo de Anchoas! Minuto 36 de juego, Alemania 1, Escocia 0.
¿Cómo se nota la calidad? Ahí estamos viendo la repetición de la definición de Ivo Kuhn. Espectacular, cómo abre el pie y define para dejar sin posibilidades a McPherson. Primer gol de Ivo Kuhn en el Mundial, justo en la final. Así que imagínate la jerarquía y la importancia de tener un jugador así en el plantel. Estamos en 36 minutos y Alemania le está ganando a Escocia 1-0 y se está quedando con la final. Lo festejan Choas delirio en el banco de Alemania.
Como dato, primer gol de Ivo Kuhn en este Mundial y precisamente lo anota para abrir el marcador en la final. Importantísimo gol del delantero centro del Leipzig.
Sir, ¿crees que va a cambiar mucho el guión del partido tras este gol?
Va a tener que salir a buscar el partido ahora Escocia porque ya está en desventaja, pero la defensa de Alemania es bastante fuerte y a partir de ahora se puede armar otro partido. Ya Escocia, que había salido a aguantar, a tratar de disputar el partido en la mitad de la cancha, está en desventaja y no le alcanza para nada este resultado, es lo mismo que nada, así que podemos ver que va a salir a atacar seguramente y a buscar el empate, mientras que Alemania ahora tiene todas las de ganar. Puedes replegarse y salir rápido de contra y tiene muchísima jerarquía, muchísima calidad como para sacar una contra rápida y liquidar el encuentro. Vamos a ver cómo son los primeros minutos, es importante que Escocia se recupere rápido para intentar seguir en partido.
Llegamos al descanso con el 1-0 en el marcador. ¿Qué esperamos de la segunda parte?
Sí, termina la primera mitad, 1-0, Escocia abajo, y aunque tiene la pelota no encuentra los espacios. Alemania la verdad es que se lo cierra muy bien y va a necesitar recuperarse rápido y subir un poco la velocidad, porque quizás demoran, hacen un par de toques de más a la pelota y no encuentran el momento para sorprender a Alemania, que por ahora está jugando muy cómoda. Vamos a ver qué es lo que le dice Dani en el entretiempo a los jugadores para motivarlos y para ver si pueden recuperarse.
¿Se queda algún jugador calentando en el descanso, Peter?
No, desde mi posición no veo ninguno. Parece que todos los jugadores han ido a vestuarios. Es el turno de Anchoas y Dani de dar las instrucciones para la segunda parte.
Comienza la segunda parte y parece que Escocia ha salido con otro talante ofensivo, ¿no?
Bueno, esto es lo que decíamos. Salió con otra intensidad Escocia en el segundo tiempo. Es ahora más superior que Alemania, que arrancó un poco dormida la segunda etapa, pero bueno, todavía no puede capitalizar esa superioridad. Ya van a empezar a patear al arco del guardameta alemán.
5 minutos se llevan transcurridos de la segunda parte. Escocia es dueño y señor del esférico desde que volvimos de los vestuarios tras el descanso. Balón para Kroh, abierto a la banda izquierda. Kroh prueba el centro, la pelota la llega a McBain, ¡fuera!
Lejos, probó McBain. Está bien, el intento vale, sirve, ayuda a que el equipo salga un poco, pero la verdad es que le cuesta mucho a Escocia generar peligro. Está muy tranquilo el arquero alemán, está bastante tranquilo Alemania, pese a que es una final, pese a todo el contexto y a todo el marco impresionante que tenemos. Pero bueno, empieza a apretar Escocia y busca, intenta, vamos a ver cómo sigue.
Ojo que insiste Escocia por la izquierda, Alemania regulando, Davis prepara el centro, Douglas controla en el punto de penalti, ojo que puede marcar, disparo cruzado, ¿para dónde Marcus Hansen?
Vaya mano ha metido, segunda parada salvadora de Marcus Hansen, que este año, por cierto, ya disputó la final de la Europa League con su equipo, el Frankfurt, aunque en aquella ocasión la perdió.
Minuto 58, sigue el 1-0 en el electrónico, falta peligrosa a favor de Alemania en la frontal del área, el árbitro mantiene el brazo en alto, es falta indirecta. Hawk y Bauer al lado de la pelota. Hawk toca la pelota en corta para Bauer. Bauer dispara con fuerza. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Landolin Bauer! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Vaya zapatazo que entró por la escuadra izquierda! ¡Nada pudo hacer McPherson! ¡Alemania sentencia! ¡Alemania más cerca del título mundial! ¡Alemania 2, Escocia 0!
¡Qué bombazo! ¡Qué bombazo de Bauer! ¡Impresionante golazo! ¡Golazo de Landolin Bauer, que con el toque corto de Hawk ni siquiera la acomodó! Le pegó, la clavó al ángulo. Y bueno, y ahora mirá las caras de los defensores escoceses, dicen todo. El partido, la verdad es que ahora sí, si ya lo tenía cuesta arriba Escocia y le costaba generar peligro al área alemana, ahora ganarlo lo tiene realmente difícil. Alemania tiene una ventaja muy grande de 2 goles y apenas tiene media hora Escocia, va a tener que cambiar ya alguna cara para refrescar y para ir al ataque, porque ahora juega contra Alemania y contra el reloj Escocia, y la verdad es que este golazo de Bauer pone las cosas casi sentenciadas para Alemania. Fue un baldazo de agua fría para Escocia el segundo gol. La verdad es que
aunque habíamos visto a una Escocia salir a atacar, sobre todo en la primera parte de la segunda mitad. Este gol de tiro libre lo liquidó y se nota en las caras y en la forma de juego que están bastante entregados. Vamos a ver, quizás en alguna jugada aislada pueden conseguir el descuento, pero se los ve bastante bajoneados. Vamos a ver qué pasa.
Y va a haber cambio en las filas escocesas. Allen sustituye a Hammond, mediocentro por mediocentro. Parece que no arriesga.
Bueno, es el cambio que decíamos. Dani seguramente busca a alguien que entre fresco, que entre con ganas, que entre sin el mazazo del 0-2 y trate de generar más ocasiones en la zona central, sobre todo.
Pues esto parece sentenciado. La afición alemana celebra el título. Nada que reseñar desde que Bauer pusiera el 2-0 en el electrónico. Podemos ver a Anchoa ya a punto de meterse en el campo. Y final. Final del partido. Alemania es la justa campeona del mundo. Alemania se lleva su primer título. ¿Algo que añadir, Peter?
Pues poco más que añadir. Desde mi punto de vista, Escocia ha merecido algo más, es verdad que ha llevado el peso del partido y ha tenido ocasiones, pero ante un equipo como Alemania, si no las materializas, pues te puede pasar esto, que Alemania en cuanto las tiene, las marca. Anchoas tiene un equipo muy, muy, muy bien preparado y estas oportunidades no las deja escapar, así que o le matas desde el principio o pasa lo que ha pasado. Así que bueno, aunque Escocia creo que ha merecido algo más, igual un 2-0 ha sido un poquito abultado para lo que han hecho, pero sí, podemos decir que Alemania es justa campeona.
Buenas noches a ti, Peter Sellers. ¿Y tu conclusión final, Sir?
Mi conclusión final, Willy: Alemania, la gran merecedora de este Mundial, sin dudas, de principio a fin. Hoy jugó una final muy inteligente, supo cuándo golpear, supo aprovechar los espacios, supo aprovechar su superioridad, supo aprovechar la jerarquía de sus delanteros y se notó eso en el resultado final y en que Alemania es el justo y merecido campeón. La verdad, Anchoas ha tenido una copa excelente, ha sido y ha sabido conducir un grupo muy bueno de jugadores. Alemania es la gran potencia en estos momentos de FDF y lo coronó con un Mundial. Y eso, la verdad, que tiene que tener más que contentos a sus aficionados. Escocia hizo un gran, gran, gran torneo. Fue la revelación, sin duda, metió varios batacazos. Estuvo más que a la altura y tienen que irse satisfechos y seguir trabajando para obtener resultados que quizás en el corto plazo llegarán. Vimos un muy buen Mundial y la final no fue menos. Golazos los dos que vimos. Gran, gran, gran torneo de Alemania y nada, justo campeón, ahí están, festejando. Muchas gracias, Willy, y hasta la próxima.
Buenas noches, Silvor de Mor. Enhorabuena, Alemania. Enhorabuena, en paz. Y muchas gracias a todos por seguir la final del Mundial desde FDF News. Buenas noches a todos y hasta el próximo Mundial.
Began as a striker, versatile player. This is Greaves combining well with Grigg. Grigg racing into the middle. There he is!
Un arquero joven, un arquero que la concha del eco. Vamos, vamos, vamos.
Dale, ¿así dale. Se llama ese arquero? ¿La concha del eco?
Y en Mac Concha del Eco.
Coincido con Teti, mi corazón quiere que gane Escocia porque es ahí el underdog. Esto editámelo por favor porque me trajo.
Exactamente. Y
dale, Arnold, decía algo, la concha de tu hermana.
Tengo que meta Arnold porque dale, no quiero comentar todo.
Cuando decimos silencio, cuando haces silencio, o sea, escuchás silencio, mandale
cumbia. No tengo talento para esto.
Los alemanes. Basta. Ay, los alemanes, qué miedo, qué terror, qué pavor. Ay, los alemanes se molestaron. Basta ya, señor Burns.